hará uso de la palabra el señor ministro de Industria y Ingeniería, el ingeniero Daniel Mato.
Bueno, buenos días. Ya hace unos días veníamos comentando esta presentación. Un poco para poner antecedentes, digamos, en nuestro país, desde que tomó el actual gobierno posesión del mismo, ha venido trabajando con principios de país productivo, pero en definitiva el ordenamiento de la economía, la solución de la salida de la crisis y el empezar a cumplir con la deuda social ha ido obligado a priorizar determinados aspectos que son los que mencionábamos, el ordenamiento de economía, priorizar la deuda social, que en buena medida se habían venido aplicando políticas de país productivo, pero en condiciones en donde las priorizaciones sin duda venían por el lado que nosotros expresábamos. De ahí que nosotros, como producto de la experiencia adquirida en todo este proceso, y ante una visión de que es fundamental determinar elementos estratégicos que sean la guía para la acción de todas y cada una de las acciones que se tomen, entendimos fundamental que estábamos en el momento correcto para generar un debate a nivel nacional, de tener una propuesta de largo plazo de directivas de política industrial en el marco del país productivo, y tal como lo dice ahí, enfocadas al desarrollo y a la adquisición de base tecnológica como un elemento conceptual y estratégico determinante. Por eso hemos elaborado este material que rápidamente lo vamos a pasar, pero que en definitiva es eso que nosotros expresábamos, ¿no? Tratar de tener política de Estado, política de largo plazo, que sean las orientadoras de todas y cada una de las acciones que desde el gobierno y la interacción con los sectores públicos, privados, sindicales, etcétera, debamos desarrollar. Buenas noches. La pelea nomás. Bueno, así que es un poco lo que vamos a pasar a describir. Bueno, primero, lo que buscamos es, como decimos ahí, hacer una estrategia industrial de corto, mediano y largo plazo, en donde, bueno, tenemos una serie de elementos que son los que vamos a pasar a desarrollar. La posición actual de Uruguay, cuáles son en base a análisis del punto de partida de las directivas estratégicas, las metas, bueno, cuáles son las industrias estratégicas, la formulación institucional para la estrategia industrial, qué instrumentos de apoyo, incentivo, promoción vamos a aplicar, los criterios para la atracción de las inversiones y con el valor de insumo, inserción regional óptima y soportes y complementos clave de la estrategia industrial. Adelante. Soy medio rápido porque ustedes cada uno se va a llevar a partir de 12:30, ¿no?
Sí, 12:30 en nuestra página web www.niengu.uy, que van a ver al final de la presentación también la dirección, va a estar disponible esta presentación.
Bueno, algunos elementos que tengo que mencionar uno por uno, pero básicamente conforman a una situación del punto de partida, con una participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno muy importante, con un año 2007 donde la incorporación de maquinarias y equipos viene cambiando ya la componente histórica, donde la inversión en maquinarias y equipos ni siquiera cubría lo que era la reposición de capacidad instalada. Estamos pasando a un incremento de capacidad instalada global del sector industrial, que es un elemento muy importante. Una inversión extranjera muy importante, digamos, un porcentaje de participación en las exportaciones también de casi el 50%, lo que hace un marco general de la presencia del sector industrial en nuestra economía, que sigue siendo muy importante y que es el motor del desarrollo productivo y a su vez a través de la posibilidad de justicia social. Adelante, por favor. Un crecimiento del sector industrial, como ustedes ven, de 9,6 promedio del 2002 a la fecha, con un destacado crecimiento en los últimos años. Si ustedes, aparte, hay una gráfica que muestra que esto no ha tenido grandes variaciones año a año, sino que el promedio se acerca bastante a lo que es la curva de crecimiento año a año, con un crecimiento global en general de inversión, de mano de obra ocupada y de la participación en las exportaciones. ¿Sigamos? Hasta ahí todo lo bueno del punto de partida. Empezamos a tal vez lo malo, que es que en promedio tenemos un problema que definimos nosotros estructural, que es por lo tanto uno de los objetivos que apuntamos a cambiar. En promedio, el 75% de lo que exportamos, promedio, mire, varía año a año, pero globalmente el 75% de lo que exportamos es de bajo contenido tecnológico y de valor agregado, el 19% es de medio contenido tecnológico y valor agregado, y solo el 6% es de alto valor agregado y alto contenido tecnológico. Digo que esto es un problema estructural porque no existe nación en el mundo que con un esquema así pueda realmente a avanzar hacia un esquema de desarrollo de mayor generación de riqueza y de distribución de la riqueza con justicia social. Es un objetivo estratégico del país cambiar esta base estructural de la composición del producto que generamos, y en particular del producto industrial y de las exportaciones, avanzando hacia incorporar tecnologías y agregar valor, que ojalá fuera dar vuelta exactamente la composición, pero bueno, pero sin duda lograr ir avanzando y dar saltos en la composición de lo que producimos. Adelante. Bueno, directivas. Acá empieza lo que nosotros empezamos a definir como ejes orientadores de acá a un periodo de 8 años, ¿no? El gobierno debe jugar un rol clave en la promoción de industria y servicios con políticas activas de corte sectorial. ¿Qué implica esto? Determinar áreas específicas, estudiar en profundidad las áreas específicas. No todos los sectores productivos tienen la misma composición de estructura de costos, ni los mismos problemas, ni enfrentan las mismas realidades al área de la competitividad de otros países, lo que implica estudiar y trabajar en cada uno, buscando tener en cada uno políticas sectoriales orientadas a generar competitividad y rentabilidad de todos y cada uno de los sectores, sobre todo aquellos que escojamos y definamos como estratégicos, como vamos a ver más adelante en la primera tabla. Fundamentalmente implica el desarrollo de la estructura industrial y la adquisición de base tecnológica. Hoy por hoy, el agregado valor, el meter inteligencia en los productos, se basa en la incorporación tecnológica. Generar cada vez más bases tecnológicas que nos permita generar productos de mayor valor agregado para tener un nivel de competitividad superior y con productos de mucho mayor valor en el mercado internacional. Promover la inversión extranjera directa y las empresas nacionales, también a nivel de pymes y empresas estatales, como pilar de crecimiento. Sin duda, la inversión sigue siendo, en cualquier sistema, un elemento fundamental para el desarrollo productivo y, en particular, para la incorporación de tecnologías. Por lo tanto, promover la inversión en todos los niveles, que va de la inversión extranjera, las empresas nacionales, las empresas estatales, independientes y las empresas, debe ser, lo definimos como un pilar de crecimiento. Luego, la alteración de redes regionales para potenciar nuestro nivel de competitividad y desarrollar líneas comerciales que permitan, todas sus características de proximidad, menores costos logísticos, comunidad de forma de vida, etc., potencia nuestro intercambio regional y desarrollo a los efectos de lograr una inserción, potenciar nuestra inserción en el mundo. Lo que implica globalmente la inserción en el mundo, acuerdos comerciales que nos logren niveles de competitividad y no competir con desventaja en el mundo, en un mundo que cada vez se apoya mucho más sobre acuerdos comerciales entre diferentes países y entre bloques. Por lo tanto, con la base de independencia y de garantía nacional, lograr el mayor número de acuerdos que respeten estas condiciones, pero que nos permitan acceder a mercados con niveles de competitividad o por lo menos no en desventajas con otros bloques o países. Adelante. Bueno. Nosotros empezamos justamente, complementariamente a la estrategia industrial y el plan sectorial que se define, se continuará apoyando a otros sectores inversores ante situaciones que lo hagan necesario. ¿Qué implica esto? Que pueda haber sectores industriales que una cosa es estudiar un sector y ver qué políticas específicas tiene para darle competitividad, inclusive buscando exoneración impositiva o subsidios para que estos sectores alcancen competitividad. También puede haber lo que se llama las dificultades transitorias, aplicación de subsidios en otros países o políticas de dumping o lo que sea, que genere que un sector productivo enfrente situaciones de dificultad de competitividad, pueden llegar a justificar medidas específicas para ayudar a estos sectores a mantener su nivel de competitividad y no desaparecer. Recuperación de empresas que puedan ser competitivas con su mercado histórico, digamos, implica todo una política hacia la recuperación de algunos sectores industriales que hoy están en cuestión y que, bueno, que muchos de esos hoy por hoy están entrando dentro del rubro que se llama políticas recuperadas. Y reconversión de empresas. De los estudios sectoriales pueden determinarse que hay sectores que, ya sea por la priorización, ya sea por la escasez de recursos, o ya sea porque no tienen posibilidad de ser competitivos en el mercado internacional, la idea no es que desaparezcan, no es repetir lo que pasó en este país cuando después durante muchos años de política de ganancia segura, donde se aseguraba la competitividad o la subsistencia de buena parte del sector industrial en base a protecciones, en base a subsidios, en base a amistades con el sistema político, se pasó una política de apertura indiscriminada que generó la desaparición de importantes números de sectores industriales y sobre todo la pérdida de la experiencia mano de obra especializada que durante años, decenas de años había generado estos sectores. La idea es que aquellos sectores que no tengan niveles de competitividad en un marco de los estudios sectoriales, buscar la forma de reconvertirlos para no perder la capacidad adquirida de conocimiento, de experiencia, de know-how tecnológico, de know-how de gestión empresarial que esos sectores tienen, y aprovecharlos y reconvertirlos hacia algunos de los sectores que nosotros hemos priorizado. Acá hay todo desarrollo un plan energético para sostener la estrategia industrial. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para el mes que viene tratar de estar presentando un plan energético global en el marco de la multipartidaria. Ustedes saben que está funcionando una multipartidaria que está tratando de tener una política energética de Estado y que no esté cambiando con cada gobierno. Y nosotros estamos ya muy avanzados a la hora de sostener eso, pero queremos demarcar, tener soporte energético para el desarrollo productivo fundamental. Educación. Un proyecto país productivo de desarrollo nacional requiere que la educación forme la gente que necesitamos para los sectores prioritarios y para las habilidades y conocimientos que necesitamos. Yo por eso un tiempo atrás decía, el problema de educación no es solo un problema de los actores de educación, es un problema de un proyecto país y un problema de toda la nación. Por lo tanto, para nosotros, lograr generar a la hora de que la educación genere las personalidades con las capacidades y habilidades como para este proyecto de país productivo es una condicionante de cualquier modelo de desarrollo industrial como estamos planteando. Adelante. Bueno, entendemos también que una política de desarrollo industrial como estamos planteando, líneas directrices estratégicas, no se hace solo a través del gobierno. Por eso, esto mismo que ustedes van a recibir hoy, lo van a ver en la página web, ya lo hemos repartido a todas las cámaras empresariales, a la Unión de Exportadores, a la Cámara de Comercio, al PIT-CNT, a los principales sindicatos industriales, a los ministerios, a los organismos públicos, a la Universidad de la República, a las universidades privadas. Buscamos que esto sea un germen de una propuesta para ir enriqueciendo con los aportes de los diversos actores. La idea es tener retorno, pero bueno, una vez marcados los niveles estratégicos, enriquecer con el aporte del debate de la toda la sociedad, porque inclusive las propuestas sectoriales que estamos trabajando y ya empezando a trabajar los estudios sectoriales, la idea es ir devolviéndolo en mesa de trabajo a los diferentes componentes, actores del proceso productivo de cada sector, a los efectos de generando compromisos y teniendo políticas que permitan con un consenso básico generar y desarrollar las mismas. Bueno, después tiene que haber un sistema de evaluación, digamos, ustedes ya lo han escuchado en ANCAP, digamos, tal vez el Estado uruguayo sea algo que falló históricamente, es el control y la evaluación de lo que uno hacía, por lo tanto, evaluaciones independientes que den transparencia y calidad de los resultados es para nosotros parte de cualquier plan de desarrollo o líneas estratégicas de desarrollo industrial, con desarrollo industrial y aumento de base tecnológica. Adelante. Bueno, metas. También, para evaluar hay que tener metas, hay que poder ponerse metas. Estamos planteándonos un crecimiento productivo que mantenga la tasa del 10%, que es prácticamente la que tenemos, anual de crecimiento a nivel del PIB industrial. Subir en la escalera de valor global, incorporando absorción tecnológica, lo cual implica, sería el arte de desarrollar, pero tener políticas específicas y priorizar las inversiones que nos agreguen tecnología. Muchas de esas deben ser tecnologías que tienen que venir en base a inversión extranjera, porque no tenemos las capacidades propias aún, priorizarlas, y que es un elemento de priorización a la hora de la promoción y de las inversiones, ¿no? Lo que implica también aglomerar procesos, buscar cada producto, y por hoy es mucho más la suma de procesos, donde se da un proceso de fragmentación de diferentes países que generan partes. Lo importante es tratar de aglomerar el mayor número de procesos fundamentales a la hora de la generación de un producto. Estructura productiva, triplicar al 2015 la producción de bienes realizados con mediana y alta tecnología. Ustedes recuerdan lo que dije al principio, 75% de lo que producimos es de bajo contenido tecnológico, 19% de mediano contenido tecnológico valor agregado y solo un 6% de alta tecnología. La idea es triplicar los dos segmentos, o sea, lo que hoy significa solo el 19% de las exportaciones del país, triplicarlo, y lo mismo lo que hoy significa un 6%, en valor absoluto triplicar, de forma de hacer crecer significativamente la participación de los productos de medio y alto valor agregado dentro de lo que es la estructura de exportaciones y de productos industriales nacionales. Soporte tecnológico, lo que decíamos, requerimos avanzar en lo que es la incorporación tecnológica, lo que implica empezar a tener capacidades propias como nación de avanzar en la parte de diseño, ingeniería, informática, marketing, gestión empresarial, etc. En todos los rubros tecnológicos, que no son solo la ingeniería, el software, sino que también la capacidad de gestión empresarial, estándares de calidad, estándares de normalización, de acreditación, en todo lo que hace al desarrollo tecnológico, tener un soporte propio que nos permita desarrollar capacidades propias y adquirir el conocimiento de las tecnologías que vamos a buscar promover a través de inversión extranjera. La matriz energética, hay algunos elementos que nosotros estamos planteando, digamos, estamos planteando un crecimiento muy importante del consumo eléctrico, de la generación eléctrica renovable. Es más, dentro de ese plan industrial, de plan de matriz energética de largo plazo, estamos planteando que al 2015, por ejemplo, tener del orden de los 500 megavatios de generación entre energía eólica y biomasa. Adelante. Bueno, esto es un poco la importancia. Podremos definir que a nivel de lo que es los procesos industriales existe una verdadera escalera. En realidad, cada uno de estos estados tiene dos o tres escalones a su vez. Nosotros estamos básicamente en el primer proceso, que es el de menor contenido tecnológico, que es agroindustria y manufactura simple de baja o media tecnología. Tenemos algunos sectores, sí, que ya están en el segundo nivel, con industrias de soporte, en general con escasa tecnología nacional, y bueno, prácticamente no tenemos, o estamos muy limitados en lo que es el estadio 3, que se implica el dominio de tecnología para producir bienes de calidad, y por supuesto, innovación y diseño de productos siendo líderes globales, que sería el cuarto nivel de desarrollo, estamos todavía más que lejos. Nuestro objetivo es saltar de lo que hoy es mayoritario al primer nivel, saltar a que sea lo mayoritario que en el segundo nivel, y que lo que hoy está en el segundo nivel, y algunos sectores también específicos, avancen hacia el tercer nivel. Adelante. Bueno, ¿qué industrias estratégicas? Empezamos a identificar, porque tenemos, el país no tiene capacidades para avanzar y desarrollar todos los sectores. Por lo tanto, empezamos a discutir y generar un debate en torno a cuáles serían estos sectores. Primero, las exitosas, que implicaría apoyar el crecimiento de agregado y de capacidad tecnológica en estos sectores. Acá están la carne, lana, cuero, arroz, celulosa, madera, pesca, cítricos, minería, por decir algunos sectores que hoy por hoy están siendo exitosos y queremos ver de qué forma logramos incorporación tecnológica, valor agregado, avanzar en los procesos. O sea, caso clarísimo, celulosa, avanzar hacia el papel o avanzar, no celulosa, sector forestal o cadena forestal. No solo hacer celulosa, lo posible hacer papel también, pero tampoco vamos ahí, hacer muebles, hacer madera, o sea, avanzar en la cadena de agregado de valor. Lo mismo a nivel de todos y cada uno de estos sectores, ¿no? La industria cárnica, una cadena en sí muy desintegrada, donde tenemos un sector agropecuario por un lado y un sector industrial por el otro, que han tenido difícil posibilidad de entendimiento. La idea es lograr integrarlos y buscar avanzar en la cadena de valor, teniendo productos, alimentos elaborados, o sea, generando productos que tengan mayor valor, ya sea a la hora de la diferenciación, de la calidad, de la presentación del envase, porque todo esto implica justamente el proceso de agregado de valor. Segundo elemento, a la hora de definición de industrias estratégicas, intensivas en mano de obra capacitada, o sea, que algunas de esas cuales ya son hoy por sí exitosas, software, procesos automotrices, medicamentos, uso humano y veterinario, productos textiles, construcción, energía, naval, son todos sectores, unos más o menos en este momento exitosos, pero que entendemos que por tener todos alto contenido, mano de obra capacitada, tenemos que tener políticas específicas y analizar sus estructuras de costo sector por sector para tener políticas activas sectoriales en cada una de ellas, generando clúster que busquen potenciarse y apoyarse entre sí, generando todas las instancias de políticas activas que nos permitan su desarrollo. Nuevas industrias con potencial, en muchos de estos casos, implica promover la instalación de estos sectores. Acá no estamos solo hablando de sectores en los cuales hoy por hoy estén instalados en el país, inclusive algunos sectores que sean poco desarrollados en el país, pero entendamos que es fundamental su inserción y desarrollo y que tenemos capacidades para que se desarrolle en el país por cumplir las condiciones estratégicas que nosotros, elementos estratégicos que marcábamos, queremos y debemos tener políticas activas para atraerla o promover su crecimiento. Ahí entran las químicas, fertilizantes, resinas, etcétera, plásticos, equipos agrícolas, materiales minerales, energía renovable, aeronáutica, biotecnología, TICS y todo lo que se hace en torno a las empresas de desarrollo energético. Servicio de soporte, que implica coordinar, apoyar e incentivar informática, servicios de ingeniería, logística, transporte y comunicaciones. En base a los lineamientos estratégicos que marcamos, entendemos que estas son las industrias estratégicas. Insisto, esto es un insumo para que el conjunto de la ciudad, a través de las cámaras empresariales, de los sectores sindicales, de los sectores universitarios, de los exportadores del país, etcétera, discutan y debatan. no es que sea una lista acabada, ni que esto no pueda enriquecerse con el aporte de otros sectores. Bueno, soporte institucional. Para hacer esto está todo barro. Una cosa es declarar que queremos hacer eso y otra cosa es cómo lo vamos a hacer. Primero que el Ministerio de Energía y Minería es un organismo central en el cual debe ser el que tenga el peso político y toma las decisiones estratégicas con una amplia visión de economía industrial y con potestades para hacer cumplir las decisiones. Dada el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que fue un ministerio cenicienta, como bien dijo el actual senador Mujica, dentro de la historia del país, realmente era el ministerio que tenía, cuando hubo gobiernos que implicaban alianzas de partidos, era el que tenía el sector minoritario del gobierno, darle un papel trascendente a la hora de elaborar las políticas, de tener los instrumentos para la aplicación de políticas activas y de tener el contenido, tanto a la hora de disponibilidad de recursos humanos, para estudiar con profesionalidad con los sectores, como a la hora de generar políticas, como a la hora de poder hacer controlar y poder hacer aplicar las políticas, sustancialmente superior a lo que ha tenido históricamente este ministerio. Gabinete productivo. En buena medida, con lo que pasaba precedentemente, lo hemos hablado en otra época, cada ente era una charla separada en que no se coordinaba nada con nadie. La idea es que ya hemos empezado a aplicarlo, la formación de un gabinete productivo donde participan los PP, el Ministerio de Trabajo, el Agricultura y Pesca y el Ministerio de Energía y Minería, que en conjunto trabajemos y identifiquemos los problemas de las cadenas productivas de los sectores estratégicos a la hora de transversalizar las políticas y de forma de cada uno sumar y aportar en cada sector. En el caso de la carne que mencionamos sería uno, la parte de la producción pecuaria depende del Ministerio de Agricultura y Pesca, pero en realidad la parte industrial depende de nosotros. Ver de qué forma trabajamos para potenciar el sector, de qué forma tenemos políticas activas y entre todos discutimos y sumamos esfuerzos para avanzar en la identificación de las cadenas, los problemas que tiene cada cadena productiva, dónde, qué tipo de políticas activas tenemos que generar o se puede generar. Y después, bueno, lo dice ahí, integrando un consejo asesor de estrategia industrial que involucre a todos los actores relevantes de primer nivel, empresarios, trabajadores, academia, etcétera, todos los actores del sector vinculados al proceso productivo industrial, integrarlos en un consejo asesor que sea quien, una vez aprobada la estrategia, la controle, la dirima, la instrumente, identifique los problemas, etcétera. Bueno, y con la agencia, una agencia de desarrollo industrial y servicios que va a estar conformada por todas las direcciones vinculadas al tema del ministerio, que sea la responsable de la planificación, ejecución y control de la estrategia industrial. Creo que también, ¿no? Son otros instrumentos, más la parte profesionalizada, ¿no? Unidad de planificación e información industrial, dotando también de metodologías necesarias para recoger la importante cantidad de información relevante para la toma de decisiones, para la detección de nuevas oportunidades y para el benchmark, o sea, la comparación con otros mercados exitosos o no del mundo, a nivel internacional y con los líderes tecnológicos. Esto es muy importante. El buen gerenciamiento de la empresa y la buena gestión pública también parte de contar con la información. O sea, no existe una posibilidad de buen gerenciamiento o buena implementación de políticas activas si no existe información. Por lo tanto, para nosotros, esta unidad de planificación e información industrial que transversalice, miren que acá no estamos diciendo que vamos a generar nosotros un mega centro de planificación e información. No. La Cámara de Industria tiene un montón de información válida y viable. La Unión de Exportadores la tiene. A nivel de todos los sectores existe mucho. Que existe un lugar donde se globalice y se unifique la información para poderla disponerla a nivel de los sectores y a nivel de los decisores de políticas públicas para contar con toda la información. Bueno, y después, bueno, toda la parte de contar con recursos específicos profesionales que implican, tener gente especializada y que perdurable en el tiempo, digamos, no están cambiándola cada 4 o 5 años, que nos permitan hacer los estudios de competitividad, elaborar los programas, elaborar todo lo que son los insumos y después y controlar lo que es la implementación de las políticas industriales. Pero en principio, entendemos fundamental que el país se encuentra en un estadio de haber solucionado los problemas fundamentales macroeconómicos y de haber empezado a cumplir la deuda social como para empezar a tener una política industrial que se base en directrices estratégicas, que dé perspectivas de corto y mediano plazo, que tenga instrumentos de política sectorial, instrumentos de participación de todos los actores y que tenga parte herramientas de control y evaluación que nos permitan ir evaluando sobre la marcha qué es lo que estamos haciendo. Pero lo fundamental es dar un norte hacia dónde vamos, de forma que cada decisión que se tome a cada nivel, transversalizando ya no solo el Ministerio de Industria y Energía, sino todos los ministerios involucrados con la producción, teniendo líneas directrices que cada decisión que se tome sea en base a la directriz estratégica como nación, como Estado, e independientemente de quién sea el gobernante de turno, hayamos discutido y consensuado. Muchas gracias.